Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Vamos a orar, hermanos. Padre, ponemos en tus manos la porción de la palabra que vamos a leer hoy, Señor. Te pedimos que, como tú lo has hecho muchas veces, Señor, tú nos hables por tu palabra, Señor. Que tú permitas que tu palabra llegue, Señor, de una manera clara, vigorosa y profunda, Señor, al corazón de los que oyen, aún del que habla, Señor. Y que tu palabra, Señor, cumpla el efecto por el cual tú la envías, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, las escrituras, los textos que vamos a leer hoy, Señor. Y con la luz del cielo que proviene del Espíritu Santo, con la revelación divina, Señor. Tú alumbres nuestra mente y nuestros corazones, Padre. Para que sepamos cuál es tu voluntad, Señor, la que es agradable y perfecta, Señor. Y para que podamos caminar en torno a ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. El domingo pasado estuvimos comenzando a estudiar el aspecto del ritual de la consagración acerca de la ofrenda de las consagraciones. ¿Se acuerdan que estudiamos primero acerca del becerro de la expiación? Después vimos algo acerca del holocausto, el carnero del holocausto. Y hace 8 días comenzamos a hablar del carnero de las consagraciones. Y vimos que la sangre del carnero de las consagraciones tenía unos usos diferentes. El primer uso era que se tomaba la sangre y se rociaba la sangre, se rociaba la oreja, el lóbulo de la oreja derecha. Y hoy vamos a ver cómo esa misma sangre también era untada sobre los pulgares de la mano derecha y el significado de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante que la sangre fuera rociada sobre la mano derecha? Es interesante que fuera siempre en la oreja derecha, la mano derecha y el pie derecho. Porque en la Biblia el Señor hace diferencia de los justos y de los injustos, separándolos a mano derecha y a mano izquierda. Si usted lee la parábola de las naciones, del juicio de las naciones, dice que aquellos justos, que son como ovejas, fueron separados a la derecha, y aquellas cabras, que son los impíos, fueron separados a la izquierda. Entonces, derecha fidelidad, izquierda necedad. Aún dice el proverbio: el justo tiene su corazón en la mano derecha. Y dice, el impío tiene su corazón en la mano izquierda. Mostrando la fidelidad a la derecha y la infidelidad a la izquierda. Entonces, ¿por qué es tan importante que la mano derecha sea untada? La mano del sacerdote, el dedo, especialmente el dedo pulgar, que es el dedo de la fuerza, sea untado. En la Biblia la mano siempre nos habla del trabajo. Y era muy importante porque ellos tenían que hacer una gran cantidad de oficios en la casa de Dios, y esos oficios los hacían con sus manos. Poner el incienso, los sacrificios de los animales, todo lo que tenía que ver con los panes, todo lo que tenía que ver con el candelero, ellos lo tenían que hacer con sus manos. Entonces, vamos a ver un pasaje ahí en Levítico 21, verso 17. Creo que alguna vez yo les mencioné algo en relación a esto. Y vamos a ver un poco de qué trata el untar la sangre del sacrificio del carnero de las consagraciones sobre nuestro dedo pulgar de la mano derecha. Ese pasaje de Levítico 21, desde el verso 17, nos va a decir qué personas, aunque fueran levitas, aunque fueran de la familia de Aarón, no podían servir en la casa. ¿Y por qué no podían servir? Entonces, Este pasaje es muy interesante, hay que verlo tipológicamente, ¿no? Como estamos viendo todo, dice, habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, ningún levita, aunque fuera hijo de Aarón, de las generaciones de Aarón, si tenía defecto no podía servir en la casa. ¿Y qué tipos de defectos impedían que un levita se acercara a la casa de Dios? Y eso espiritualmente también nos habla de qué tipo de defectos espirituales hacen que un cristiano no pueda servir, aunque es cristiano, aunque es sacerdote, aunque Cristo lo redimió. Ahora no lo va a decir el pasaje, dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Primero que todo, varón ciego. Una persona que no tenga vista no podía servir. ¿Por qué? Espiritualmente, un cristiano que no tiene visión espiritual no puede servir. Un ciego no puede guiar a otros ciegos. ¿Sí? ¿Qué más? O cojo. Más adelante, cuando veamos untar la sangre sobre el pie, vamos a hablar de qué significa eso. O mutilado. Una persona que tenga cicatrices. Especialmente se hace referencia a la cara. ¿Por qué? Porque el sacerdote debía ser intachable. Eso en el Nuevo Testamento es que debía ser irreprensible. Generalmente las cicatrices, las mutilaciones eran fruto de peleas, de cosas que el sacerdote no podía hacer. No podía tener defecto. O sobrado, una persona que tuviera una parte del cuerpo más larga que el otro, un pie más largo, un brazo más largo. ¿Sí? Tenía que ser una persona intachable, sin defecto. Dice el 19, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. O sea, un cojo, una persona con una fractura en el pie o una fractura en la mano, no podía servir. ¿Por qué? Hay gente que dice, tipológicamente, aún en, viéndolo para los mismos levitas, usted póngase a pensar, es como decirle a un futbolista que puede jugar sin tener un pie. No puede. Es necesario su pie para lo que va a hacer. Asimismo, eran necesarios tener unas buenas manos, unos buenos pies, una buena vista para el ejercicio sacerdotal que el hombre debía hacer. Eso en el Nuevo Testamento nos muestra lo que dice 1 Timoteo 3. El siervo de Dios debe ser irreprensible. En muchos aspectos. Hoy vamos a mirar sus manos, especialmente su mano derecha. Y termina el pasaje diciendo ahí, o jorobado, o enano, que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Nosotros en algunos estudios hemos llegado a ver cada uno de esos asuntos. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entonces, ningún hombre que tenga defectos puede acercarse a servir a Dios. En este caso, como lo vamos a ver hoy, un gran defecto puede estar relacionado a nuestras manos. Nuestra mano es el instrumento que Dios nos dio para llevar a cabo nuestro trabajo. Con esta mano podemos servir a Dios, pero también como lo hicieron ellos en el desierto, con esta mano también podemos hacer becerros de oro. ¿Sí? Con esta mano, como Moisés, podemos tomar la vara que habla de la autoridad de Dios. Pero con esta mano Moisés también mató a un egipcio. Entonces la mano es muy importante y vamos a ver lo importante que es poner sangre sobre nuestras manos para que no tengamos defectos y podamos acercarnos en el santuario de Dios. El salmista decía, Salmo 24, verso 3 y verso 4. El salmista entendía estas enseñanzas espirituales. La Biblia habla mucho de las manos de los sacerdotes. Es más, a la entrada del lugar santo había una fuente de bronce y había una pila de agua en esa fuente de bronce. Y si el sacerdote no lavaba sus manos y no lavaba sus pies, no podía entrar a servir, porque si él no las lavaba y no lavaba sus pies, él caía muerto. Esos son muchos aspectos tipológicos acerca de nuestro servicio. Dice el Salmo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién es aquel que Dios le va a conceder acercarse a su presencia y ministrar? El salmista mismo lo dice. El limpio de manos y puro de corazón. O sea que la Biblia resalta las manos limpias, o las manos, como decíamos, la sangre es ¿para qué? Para limpiar, para redimir. Entonces, de alguna manera la palabra nos muestra que Dios recibe en su presencia y usa a sus hijos cuando ellos han limpiado o puesto sangre sobre sus manos. Y también un trabajo de corazón, ¿no? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hace 8 días leíamos Isaías 33, verso 16. También nos sirve para leerlo hoy, hermano. Leíamos ese pasaje que nos decía de un hombre que iba a ser, se le iba a permitir a subir a las alturas, un hombre cuyo refugio sería Dios, que Dios le daría pánico, él tendría aguas seguras. Como dice la escritura, un hombre que vería al rey en su hermosura. Pero ¿qué características tiene ese hombre? Dice el verso 15. Lo leíamos la vez pasada. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece las ganancias deshonestas. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. O sea que es un hombre que se caracteriza porque en sus manos no hay cohecho, no hay ganancia deshonesta. Sus manos no están ensuciadas por las trampas, por el deseo de la ganancia deshonesta, por la violencia. Él aborrece todas esas cosas y por eso Dios mismo le permite, ahí en el 17 dice, tus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está de lejos. Entonces, la enseñanza de la sangre sobre el dedo pulgar de la mano derecha es que el sacerdote tiene que tener unas manos limpias, unas manos redimidas, unas obras que correspondan a su fe, unas obras, una mano circuncidada, si se puede decir, una mano de pacto, una mano consagrada a Dios. Pero de eso que nos habla en el Nuevo Testamento. Bueno, hay muchos pasajes y, como les dije, hoy vamos a ver solo un aspecto. Vamos a ir a Lucas 19 y vamos a comenzar a ver cómo eso se ve ya en la práctica, en la vida de un hombre que ha conocido a Cristo Jesús, que ha puesto sus manos sobre el sacrificio de Dios y ese sacrificio tuvo un impacto sobre su vida. No solo Dios perdonó sus pecados, claro que lo hizo, no Dios solo deseó que ese hombre fuera consagrado y viviera una vida de servicio para Dios, apartando su oído, consagrando su oído, sino que este pasaje nos va a resaltar cómo la vida de un hombre cambia y cómo su manera de trabajar cambia, cómo su manera de llevar sus negocios cambia, cómo su manera de comportarse con el mundo da una evidencia de que la sangre llegó a su vida. Porque no es suficiente decir que nosotros creemos, sino que la sangre debe ser puesta en áreas de mi vida donde realmente se vea que soy ahora de Cristo. Este es un gran ejemplo, hermano, de una verdadera conversión. Yo sé que los hermanos me han escuchado hablar bastante de este pasaje, pero es muy apropiado para lo que vamos a hablar hoy. Y es el pasaje de Zaqueo. Lucas 19, verso 2, nos dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y todos sabemos que los publicanos eran personas aborrecidas por el pueblo, descastadas porque su profesión de cobrador de impuestos hacía que ellos abusaran arbitrariamente de los contemporáneos suyos, pidiendo los impuestos y pagando a Roma, de manera que muchos de ellos se habían enriquecido ilícitamente con el cobro de impuestos, a tal punto que todo el mundo los odiaba. Eran los ladrones de la época, los ladrones de cuello blanco, los políticos, los que hacen negocios, los que manejan los contratos, los que están allá y que ganan mucho dinero, pero no de una manera honesta, no por la bendición de Dios, sino usando sus manos para el robo, para el cohecho. Ese era Zaqueo, un hombre rico, pero sus riquezas no eran muy honestas. Y ahora viene la sangre del Cordero a tocar sus manos. Y hay un cambio tremendo en la vida de Zaqueo. Mira lo que dice ahí en el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa. Qué preciosa la diligencia de Zaqueo. Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, cuando Cristo entra a la vida de Zaqueo, a la casa de Zaqueo, todo el mundo decía: pero ¿cómo Jesús va a entrar a la casa de un hombre ladrón, de un hombre pecador, un hombre que es tramposo? O sea, ¿cómo Cristo va a llegar a una vida así? Pero mira lo que hace la sangre en la vida de un hombre que ha conocido a Cristo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, era pequeño, pero se puso en pie, dijo al Señor, y seguramente al Señor, pero a todos los que estaban ahí. Mira lo que dice Zaqueo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué es eso? La salvación del Señor llegó a la vida y a las obras de Zaqueo. ¿Zaqueo qué era? Un ladrón, un tramposo, una persona que había venido engañando y por medio de ese engaño se había hecho rico. Era una persona injusta, tramposa. Pero ahora mira el cambio que hay en la vida de Zaqueo. Realmente uno dice, ¿eso qué hizo? Tapó la boca de todos los que murmuraban. Porque el pecador ahora da fruto de arrepentimiento, mostrando un cambio en su vida, especialmente cómo llevaba sus negocios. A tal punto que Zaqueo dice: Señor, si alguno he defraudado, ¿qué dice? Se lo devuelvo cuadruplicado. Y saben que Zaqueo se pone en la justicia de la ley, en la medida de la ley. Cuando alguien robaba a otro con violencia, no solo era un robo, sino que era un robo violento, de pronto así secuestro o algo abrupto, la Biblia decía que él debía devolver 4 veces o 5 veces. Cuando él había hecho un robo ordinario, así en negocios donde no había violencia, el judío debía devolver el doble. Y cuando se hacía un robo, pero se hacía restitución voluntaria, o sea que se confesaba ese robo, la persona solo debía devolver 1/5 parte de lo que había robado. Pero Zaqueo se pone en lo más alto de la ley, aunque seguramente el robo que él no hacía era un robo violento, era un robo con los impuestos. Pero él se pone en lo peor y devuelve cuadruplicado. Y no solo eso, sino que Zaqueo da parte de sus bienes a los pobres. Eso es la evidencia de que la sangre ha venido sobre una vida. Por ejemplo, no nos pongamos en la situación de Zaqueo. Usted es un cristiano, pero antes de ser cristiano usted era un ladrón. Tal vez no robaba con un cuchillo o con un arma, pero tal vez en el negocio que usted estaba, en la empresa que usted estaba, usted robaba. Y sus compañeros se dan cuenta que usted robaba. Y se dan cuenta que usted tal vez tenía un negocio y usted era tramposo. Usted engañaba, usted no pagaba impuestos. Usted hacía usura. Usted no le pagaba a sus empleados. O usted era un mal trabajador y llegaba tarde, se la pasaba tomando tinto, echando chisme. Y ahora que se convierte, ¿qué espera Dios de usted? ¿Qué espera ahora Dios de usted? Que ahora comience a ser un buen trabajador. Que ahora comience a pagar impuestos. Que si ha robado a alguien, confiese lo que ha robado y redima lo que ha robado. Que ahora sea un siervo honesto. Que ya no haga chanchullos. Que ahora tenga manos limpias. Ahora eso espera de Dios, porque si usted no pone sangre sobre sus manos, usted no va a poder servir a Dios. Tan así es el asunto, hermanos, que Pablo dice ahí en 1 Timoteo 3, si hay una persona que venga de afuera y nos diga que usted tiene un problema con él, le debe una plata, le ha incumplido en un arriendo, le estafó en un negocio, dice Pablo, a ese hombre no lo dejen servir en la iglesia. Debe tener buen testimonio aún de los de afuera. Debe ser una persona intachable. ¿Por qué? Porque ahora es de Cristo. Y la sangre de Cristo debe ser rociada en sus manos. Si un jefe suyo pudiera hablar mal de usted, usted no debería servir en la casa de Dios. Si un empleado suyo pudiera hablar mal de usted y es con causa comprobada, o sea, justa, que usted está siendo un mal jefe, usted no podría servir en la casa de Dios. Dios no recibe ningún sacerdote que tenga en sus manos impiedad. ¿Sí? ¿Qué hizo esto en la vida de Zaqueo? Que los que decían que era un pecador, ahora quedaran, ¿qué? Con sus bocas asombradas. O sea, Zaqueo cambió. Zaqueo cambió. La gracia de Cristo nos vuelve personas honestas, hermano. Amén. La gracia de Cristo nos vuelve personas íntegras. La gracia de Cristo nos vuelve mejores trabajadores. La gracia de Cristo hace que seamos personas que podemos levantar nuestras manos para adorar a Dios, pero están limpias. Ese era el pecado de Israel. A veces usted lee el pasaje del ayuno. Siempre está la pregunta, ¿cuál es el verdadero ayuno? El problema era que ellos ayunaban, pero oprimían al pobre. Ayunaban, pero menospreciaban a la viuda. Ayunaban, pero le daban violencia al que no deberían dar. O sea, tenían sus manos sucias. Y dice el Señor en Isaías, ¿cómo yo podré recibir vuestras ofrendas? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a poder hacer eso? Dice Pablo, ahora que usted está en Cristo, si usted hurtaba, no hurte más. Si usted no pagaba impuestos, deje de hacer eso y pague ahora. Si antes era tramposo, si usted antes vivía de los demás, engañaba a los demás, no siga haciendo eso. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que con qué compartir con el que padece necesidad. Hermano, esto es muy importante. La mayoría de blasfemias que se usan, que se oyen contra los cristianos, es porque los cristianos no son personas íntegras. No son íntegras en los negocios, no son íntegras con la familia. Un día estábamos hablando con una familia. Ah, mira que el Evangelio, que Cristo, y se paró una persona de esa familia y dijo, no, hermano, ¿saben qué? A nosotros no nos habla de Cristo. No queremos saber nada de cristianos. ¿Y por qué? Fulanito de tal, mi tío, que es pastor, hicimos una recolecta entre toda la familia, un ahorro familiar, y se lo pusimos en las manos al pastor. Cuando fuimos a pedirle la plata de toda la familia, el pastor se la había robado. Y era el pastor. Ustedes, hermano, eso sella los oídos y el corazón de las personas. Nosotros debemos, pero muy seriamente, hermano, procurar nunca dar un mal testimonio. Es mejor, como dice Pablo, sufrir el agravio. Es mejor perder dinero. Es mejor perder un negocio. Es mejor tener que cumplir, aunque usted no le saque fruto al asunto, con tal que el nombre de Jesús no sea manchado por su vida. Una vez, unos hermanos, les ayudamos para que sacaran un arriendo, les servimos de deudores. Y el señor de la casa fue injusto al final del trato, fue injusto. Y les estaba cobrando más. Entonces el hermano me dijo, yo no le voy a pagar, porque es injusto. Y yo le dije, sí, es injusto. Pero aquí no es un asunto de injusticia, sino que esa persona sabe que somos cristianos, se hacían las reuniones en tu casa, y lo mejor para que el nombre de Jesús no quede manchado, paguémosle. Yo le ayudo a pagar, si es un asunto de plata, yo le ayudo a pagar. Pero que el nombre de Jesús no quede manchado ahí, hermano. ¿Sí me estoy haciendo entender? Debemos tener manos limpias, hermanos. Manos limpias. Señor, nos ayude, ¿no? Porque la salvación no solo debe llegar al corazón. Es que el Señor conoce mi corazón. Al Señor le importa también sus manos, hermano. Que usted tenga manos limpias. Que si usted pide prestado, usted paga. ¿Sí? Que si usted tiene una deuda y tal vez por alguna situación no alcanza a pagar, va y pone la cara y dice, cuando pueda lo voy a pagar. ¿Mm? Porque a veces eso pasa. Y no debería ser así. El Señor nos ayude a ser personas íntegras. Manos con sangre. Mire lo que decía Juan el Bautista, Lucas 3, verso 7. Lucas 3, verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Es tremendo que uno le dice a los que no se quieren bautizar esto, pero Juan se lo está diciendo a los que vienen a bautizarse. Generación de víboras. Usted ve eso, eso es tremendo. Uno le dice eso a los que no se quieren bautizar. Juan se lo está diciendo a los que se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque venían a bautizarse y seguían siendo los mismos. No había un cambio en sus vidas. Entonces son víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque es que, hermano, la verdad es que nadie puede huir de la ira venidera. Pero a veces los hombres piensan que se pueden escapar de las cosas. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. O sea que Juan esperaba que pasaran ellos lo que pasó en Zaqueo. Que así como Zaqueo creyó, hubo un fruto de lo que él creyó. Más adelante dice, ¿cuál es ese fruto? Ahí en el 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. O sea, si usted tiene, tenga misericordia ahora con el que no tiene. Antes, ¿qué hacía? Decía Efesios, lo leíamos ahorita, hurtábamos. Pero ya no hurte. Ahora trabaje, ¿para qué? Para que pueda darle a otros. Es lo tremendo, ¿no? Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, ¿qué está diciendo Juan? Cambien en su manera de obrar. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? A uno como Zaqueo, publicanos. Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Eso qué es? Poner mano a nuestros negocios. Usted tiene un negocio. Sí, está bien que esté. Dios lo puede bendecir. Sí, Dios lo va a bendecir. ¿Cuál es la clave de la prosperidad y el éxito? Según la Biblia, la honestidad. Usted tiene un negocio, usted quiere que su negocio prospere, sea honesto. Cobre lo justo. Sí, no como a veces le pasa a uno que va a la plaza y le van a pesar la esta, y le pesa y eso pesa más y usted sabe que no pesa eso. La balanza es honesta. Dios, dice la Biblia, Dios aborrece la balanza deshonesta. Dios lo aborrece. Como a veces uno se sube uno en el taxi y le da uno hasta miedo, porque no sabe cuánto le va a cobrar el taxista de más. Porque es un gremio que tiene ahora fama de deshonesto. Entonces el cristiano que está allí, ¿qué debe ser? Ejemplo. Ejemplo. En todas aquellas áreas. En lo que usted trabaja, hermano. Usted debe ser ejemplo de integridad. que los demás hacen chanchullos, que los demás compran, arreglan y lo venden como si fuera nuevo, pero usted sabe que no es nuevo, sino que ahí, véndalo en la manera justa, justa. Porque si hay alguien que lo acuse delante de los hombres, que usted tiene manos sucias, usted no va a ser recibido en la presencia de Dios. Tiene que tener cuidado. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, iba para un viaje. Entonces íbamos a visitar a unos hermanos y pedí prestado una guitarra. Y se la llevaba el hermano. Cuando yo llego al terminal y abro la guitarra, tremendo roto que tenía la guitarra, pero no la había cargado yo, la había cargado el hermano con el que iba. Y él no me dijo nada. Él como que la golpeó y pensó que no había pasado nada. Cuando yo abro el estuche, esa guitarra se había dañado y era un tremendo roto. Entonces llego después acá y le cuento a mi amigo, uy, hermano, y no era un incrédulo el que me lo había prestado. Me golpeé la guitarra. Entonces me dijo, no, no hay problema. No hay problema, después miramos qué hacemos. Y yo dije, ah, bueno, después miramos qué hacemos. Cuando un día me encuentro a la mamá de él. Ustedes cristianos, que dicen que son cristianos, ¿qué hizo con la guitarra de mi hijo? ¿Se la va a robar? Y yo siento esa vergüenza. Porque mi amigo me ha dicho que no había problema. Y yo como le escuché que no había problema, no arreglé el asunto. Fue ahí el Señor me reprendió por boca la mamá de él, que debía ser honesto. Si me la habían prestado y lo había dañado, ¿qué debía hacer? Restituir. Restituir. ¿Sí? Eso fue una lección para mí. Porque uno como cristiano debe ser íntegro en todas las cosas. Íntegro. Porque si tiene manos sucias, no puede servir. Entonces le pedí al Señor, me puse a trabajar y le compré una mejor guitarra y se la di a la señora. Le pedí perdón por haber sido deshonesto, por no haber redimido a tiempo. Porque eso es lo otro, no es solo hacerlo, sino hacerlo a tiempo. A tiempo. Dice Juan, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. ¿Saben qué, hermano? Los hermanos de Venezuela, y no solo en Venezuela, eso pasa acá, pero allá se está viendo más esto. Allá dicen, hermano, uno no sabe qué es más peligroso. Si ver un ladrón armado o ver que llegue la guardia a requisarlo a uno. Hermano, literalmente llega la guardia y uno comienza a temblar. Porque son personas, hoy esas instituciones se han corrompido, hermano. Entonces, no tienen los papeles. Ah, no tienen los papeles. Entonces, dinos cómo te podemos ayudar. Soborno, ¿no? Señor, libre a nuestros hermanos, a los que tienen posiciones de poder, de autoridad, como estos. No extorsionen a nadie, ni calumnies. Y la enseñanza es, y contentaos con vuestro salario. Ahí te vamos a hablar al final un poco de eso. Pero ¿por qué es tan importante estos asuntos, hermano? Vamos a leer ahí Lucas 16, verso 10. El Señor ha hablado de una parábola, pero yo solo quiero ver la conclusión de la parábola. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Hermano, pero eso de mi trabajo, usted viera mi trabajo, eso no tiene nada de importancia. Eso es una tontera, hermano. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Hermano, el que es fiel en lo muy poco, lo es en lo mucho. Si usted no es fiel en la manera como trabaja, en la manera como se comporta, en las cosas a veces más simples de la vida, no lo va a ser fiel en las cosas de Dios. Imagínese, póngase a pensar esto. Ahí te vamos a hablar de eso. Una persona que está acostumbrada a ser chanchullera en el trabajo. Y llegue y lo pongamos a administrar las ofrendas. ¿Usted cree que va a ser fiel en lo espiritual si lo es, si no lo es en lo natural? Yo le pregunto, ¿no? ¿Será que sí? No, hermano. El que es sucio de manos, el que es deshonesto, lo es en todo. Hasta en su vida cristiana, hermano. Hasta en su vida cristiana. Yo le podría decir, digamos, si usted es el acostumbrado al que no paga deuda, usted el que anda toda hora colgado de dinero, yo no quisiera ni preguntarle si usted ofrenda o no ofrenda. Porque si usted no es ni responsable en su administración de dinero en lo natural, mucho menos va a participar en las cosas espirituales. ¿O no? Yo no sé. Lo dejo a su consideración, ¿no? Pero Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por ejemplo, usted en el trabajo. Usted es una persona que es perezosa, que es mal compañero. ¿Usted cree que esa persona va a pasar cuando lo asciendan de puesto? Va a ser igual o peor, solo que con más poder y mejor sueldo. Pero las personas no las cambian las posiciones, hermano. El que es fiel en lo poco lo es en lo mucho. El que es fiel en lo poco. Lo... Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, si tenemos manos sucias en las riquezas injustas, ¿cómo Dios nos va a conceder lo verdadero, hermano? ¿Sí? Ahora, miremoslo en el ministerio. Estamos hablando de sacerdotes, personas que tienen un oficio en la casa de Dios. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 2, verso 12. 1 Samuel 2, verso 12. Vamos a ver la historia de unos tremendos personajes, unos sacerdotes de la casa de Dios. Levitas, hombres que para poder ejercer este oficio debieron poner sangre en sus manos. Pero cuando usted mire el oficio de ellos, usted va a ver que ellos son incircuncisos de manos. O sea, tienen unas manos impías. Ogni y Fines, dos sacerdotes impíos. ¿Y cuál era la impiedad de ellos? Sus manos y otras cosas, pero especialmente se resalta de Ogni, que eran sus manos. ¿Saben qué significa Ogni? Significa pugil o pugilista. ¿Saben qué es una persona pugilista? El que pelea con los puños. ¿Sí? Todos los deportes de manos son pugilistas. Entonces parece ser que Ogni tenía no unas manos con sangre, sino unas manos pesadas, fuertes, para hacerlo malo. Porque así con estas manos, como podemos levantar nuestras manos para adorar a Dios, también podemos... Una vez me contaba un hermano que estuvo en un campeonato de iglesias cristianas de fútbol, que tuvieron que suspender el campeonato porque los líderes de una iglesia se cogieron a golpes con los otros. Eran pugilistas. Y hay cristianos que son así. Una vez fui a ver a un hermano en el negocio. No está en el negocio. ¿Por qué no está? No, imagínese que se puso a discutir con el vecino al lado y se agarraron a golpes y está en la comisaría. Y el hermano era pugilista porque el vecino quedó. Y era cristiano. Y todos los días ponía BBN. Y tenía un letrero en la entrada que decía, Dios te bendiga. Y quería predicar en la iglesia. ¿Ustedes creen que eso es bueno, hermanos? ¿Ustedes creen que eso es de un cristiano que ha de servir en la casa de Dios? Señor, tenga misericordia, hermano. Porque parece gracioso, pero a veces estas cosas suceden. Dice ahí en el verso 12, 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Porque a veces la falta de conocimiento nos lleva a transgredir la ley de Dios. Lo que veíamos hace 8 días, no tenían un oído con sangre. Y era costumbre, o sea, imagínense, eso es como lo que dice en Apocalipsis 2 de los Nicolaitas. Primero eran las obras de los nicolaitas, o sea, de vez en cuando hacían esto. Pero usted ve en las iglesias siguientes que ya no son las obras de los nicolaitas, sino la doctrina. Cuando una práctica se vuelve costumbre o se vuelve doctrina. Y usted se va a dar cuenta que en la iglesia de hoy en día hay muchos pugilistas, hermano. Muchos ovnis. Que ya tienen como doctrina abusar de las ofrendas en la casa de Dios. Eso lo vamos a ver. Ya es una costumbre. Ya está ahí doctrina de eso. Dice ahí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Entonces, ¿qué era el asunto? Es verdad que los sacerdotes vivían de las ofrendas de Israel. ¿Sí? Pero para que ellos vivieran había una ley. Ellos tenían que tomar la décima parte de ciertas cosas para ellos. Pero habían cosas que eran para Jehová, directamente el Señor y el pueblo, cosas que se debían consumar en el altar solo para el Señor. Ellos no robaban dinero porque en esa época no se ofrendaba dinero. ¿Sí? Si no lo hubieran hecho. Ahí se ofrendaba comida. Pero entonces, ¿qué hacían? Cuando se ponía la ofrenda sobre el altar, mandaba a su siervo, el sacerdote, y el sacerdote con un garfio, cogía lo que cogiera el garfio para el sacerdote. ¿Qué es eso? Un abuso en las ofrendas. Porque las ofrendas eran para Dios, no para ellos. Y la parte que les correspondía a ellos estaba muy claramente marcada por la ley. Entonces mira lo que además hacían eso. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo. Y ahí usted ve al pugil, al de la fuerza. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, eran sacerdotes que usaban las ofrendas de Jehová para engordarse ellos, para comer grosura. Y eran abusivos. Cuando las personas no querían darles de su ofrenda, porque las personas sabían cómo era el asunto, ellos lo hacían a la fuerza, o por presión, o usando su mano dura. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Yo no sé si a usted le parece eso la situación de nuestros días. Oye, te invito a la iglesia para que conozcas del Señor. No, porque eso, para que me pidan el diezmo. Conocí a Cristo. Tenga cuidado que lo van a robar. Tenga cuidado donde va porque lo van a robar. Tenga cuidado. Entonces, las personas menosprecian el testimonio de Jesús porque hay sacerdotes que abusan del llamamiento que tienen, del ministerio que tienen, y se aprovechan de la fe de los hermanos. Eso es nuestros días, ¿no? Por eso el Señor le decía al sacerdote: tiene que untar sangre en la mano. Porque así como una persona en su negocio puede hurtar, puede abusar, también un sacerdote en la casa de Dios puede abusar del ministerio, aunque Dios le ha dado. Entonces es muy importante que el sacerdote tenga en sus manos sangre. ¿Qué quiere decir eso? Manos limpias, consagradas, santas, que en vez de estar esperando recibir, están esperando es trabajar por aquel que murió Vamos a ver el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo es muy interesante. Pero antes de ver el ejemplo de Pablo, Tito 1.7, Tito 1.3, 1 Timoteo 3.3 nos hablan de eso. Así sea para leerlo. Tito 1.7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Tito 1.7. Como administrador de Dios. O sea, que para que él pueda ejercer el sacerdocio, no puede ser tuerto, no puede ser cojo, no puede tener ninguna cosa que manche su ministerio. Si mancha su ministerio, pierde su ministerio. ¿Sí? La Biblia habla de irreprensibilidad. Claro, si un hermano, por ejemplo, un hermano lo encontraron robando, lo llevan a la cárcel. Cuando el hermano salga, ¿no se puede reunir? Claro que se puede reunir. ¿Lo debemos amar? Claro que lo debemos amar. ¿Lo debemos restaurar? Claro que lo debemos dejar restaurar en la iglesia. Pero no debe predicar, hermano. No debe predicar. Porque si lo cogieron robando, ya siendo cristiano, destruyó su testimonio. Y si perdió su testimonio, perdió su ministerio. ¿Sí? Ay, hermano, pero es que, a mí me decía un hermano hace poco, es que esas predicas de hermanos son tremendas. Le dije, ¿sabes por qué no han vuelto a salir videos de ese ministerio? ¿Por qué? Porque está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Por robo a los hermanos con una compañía que tenía. Entonces, una persona así, ¿cómo se va a parar después al púlpito? ¿Qué credibilidad va a tener? ¿Qué credibilidad va a tener, no? Y eso es triste, el pastor que llegó a ser senador, que llegó a hacer esto, y usted comienza a mirar y una cantidad de chanchullos en su vida, hermano. Eso no es de Cristo. El obispo, dice ahí, sea irreprensible. ¿Por qué? Porque es un administrador de Dios. No soberbio. O sea, porque eso es lo que veíamos en Ognifinis. O me das o te lo quito. ¿Sí? Con soberbia. Hoy en día, o das o te condenas. O das o Dios no te bendice. O das, una de dos. No hay otra opción. No iracundo. No dado al vino. No pendenciero, o sea, no problemático. No dado a las peleas. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, si es una persona que tiene, se le nota. ¿Usted cómo nota que una persona tiene codicia? Eso es muy fácil, hermano. Hoy en día, yo a veces me pongo a escuchar una predicación y digo, uy, este va bien, está cambiando. Bonito el mensaje. Pero cuando llega a lo último, todo le desemboca en la ofrenda. Destapó el corazón a lo último. ¿Qué quería era? Ganancias. Ganancias. No codicioso de ganancias. Pablo añade en otro pasaje, no avaro. Si se ve ese color, porque ¿cuál es el mayor de todos los males? El amor al dinero. Cuando una persona ama y quiere tener dinero, ahí hay un gran peligro, hermano. Porque cuando tenga la posibilidad de tener más dinero, aunque incurra en un delito, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora sí, miremos el ejemplo de Pablo. Hechos 20, verso 18. Pablo nos enseña, pero no solo nos enseña, sino que nos da un buen ejemplo de lo que es tener un ministerio, un sacerdocio con manos en las, sangre en las manos. Hechos 20, verso 18. Mire lo que dice Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo, él llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso a Mileto porque él se iba a despedir. Pablo duró 3 años sirviendo entre estos hermanos. Entonces él les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Y algo que es muy bueno, que Pablo apela a la conciencia de los hermanos, porque Pablo tenía por entendido que los hermanos no eran idiotas. Porque a veces, hermano, es una idiotez ver cómo personas se conducen siendo ministros de Dios y agachar la cara como no está pasando nada. Eso no es sumisión, hermano. Eso es idiotez. Cuando usted ve que una persona está usando la fe como negocio y usted se agacha y deja que él lo siga haciendo, usted está participando de lo que él está haciendo. Pablo apela, ustedes saben cómo yo me he comportado entre ustedes. Ustedes me han visto. ¿Sí? O sea, Pablo apela a la conciencia de los hermanos para que los hermanos sepan cómo él se había conducido. O es que uno se da cuenta, ¿no? Hay lugares donde uno ni siquiera vive y llega. Y la hermanita, ay, hermanito, mire, imagínese que vendí una casa. Y el pastor que nunca me visitaba, nunca, yo no sabía que era mi casa y todo, llegó a saludarme y esto. Y que si ya tenía el diezmo de la casa, imagínate, va uno a la otra familia. Oiga, hermano, ¿qué hago? Mi prima se estaba reuniendo, pero imagínese que el esposo vendió el carro. Son nuevos, pero se están reuniendo. Y llegó el pastor a la casa. ¿Que dónde estaba el diezmo del carro? Es que uno se da cuenta, hermano. Dígame si no. Si usted ha estado en un ambiente así, dígame si uno no se da cuenta. Cuando hay avaricia. Cuando se pone cuidado en estas cosas. Dice, estoy siendo... No, hermano, no hay que ser... Es que hasta la gente del mundo que es ciega, hermano, se da cuenta que se hace eso. Posible que usted que tiene la luz de Cristo no se dé cuenta. Entonces Pablo apelaba ¿a qué? A las conciencias, a los ojos de los hermanos. Dice ahí en el verso 33, él habla muchas cosas, pero estamos hablando primeramente, especialmente de la mano de Pablo. Dice Pablo, la manera de comportarse Pablo, ¿cómo fue? Mire lo que él dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué bueno, ¿no? Pablo podría decir, hermanos, si yo me levanto a orar delante de ustedes, cuando levante mis manos, las tengo limpias. Porque ¿a qué casa de ustedes le he ido a pedir oro? ¿A qué casa de ustedes les he ido a pedir plata? ¿O cuál de los vestidos que usted se pone yo he ido a su casa a codiciarles? Qué tremendo, a mí me gustaría hablar así. ¿Eh? Un día un hermano me decía, hermano, es que usted debería conseguirse un trabajo secular. Eso fue hace años. Y yo ya había intentado trabajar secularmente varias veces y el Señor me ha dicho que no. Entonces le dije al Señor, si tú quieres me vas a proveer. Y me estaba proveyendo. Pero en ese momento le dije, hermano, venga, yo le voy a hacer una pregunta. Y se lo digo en el amor del Señor. ¿Cuándo yo he ido a su casa a pedirle para un mercado a mi casa? ¿Cuándo he ido a su casa a pedirle para un recibo de mi familia? ¿Para el colegio de mi hija? ¿Cuándo usted me ha escuchado pedir plata en la iglesia, hermano? Porque si usted ha escuchado alguna vez que yo lo he hecho, dígame, yo no vuelvo, hermano. Y me consigo un trabajo. ¿Cuándo lo he hecho, hermano? Dios me ha proveído. Tengo la conciencia. Y si hay algún hermano que haya ido a la casa a pedirle algo, levante la mano. Pero nadie puede decir eso de nosotros. Y eso es bueno, hermano. Por eso a veces hablamos ciertas cosas que son incómodas hablarlas. Lo único que queremos es levantar la mano y que usted sepa que nosotros no tenemos intenciones de nada. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo tenía derecho como apóstol a comer del evangelio, hermano. Pero ¿cuál era el ejemplo de Pablo? Que como la iglesia estaba comenzando y como la iglesia era una iglesia que tenía 3 años, seguramente no tenía todavía recursos o conciencia de ayudar el ministerio de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba. Sin ningún problema. Y antes daba ejemplo, diciendo que en todo os he enseñado que hacer campañas, hacer maratónicas. Pablo hacía maratónicas, hermano. Sí, Pablo hacía maratónicas. Pablo hacía al comienzo del año las primicias, que no eran para el Señor, sino para Pablo. No, hermano. Pablo no hacía eso, no tenía necesidad de hacer eso. ¿Para eso el qué? Trabajaba, si necesitaba. Si no, otras iglesias le ayudaban. ¿Pero tenía qué? Manos limpias. Qué ejemplo tan precioso, ¿no, hermanos? Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué ejemplo, hermano! Y no solo se lo dice a los efesios, se lo dice a los tesalonicenses y a los corintios. Leámoslo, hermano. Primera Tesalonicenses 2, verso 3. Primera Tesalonicenses 2, verso 3. Porque nuestra exhortación a estos hermanos que también lo conocían, era una iglesia fruto de ese ministerio, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, no habían cosas impuras en él. La enseñanza de Pablo, aún la exhortación de Pablo, no era porque hubiera un engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y ve, ahí vemos la mano. Si Dios ve una mano limpia, Dios confía sus asuntos, hermano. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y mire lo que dice Pablo ahora: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Porque también eso es muy cierto, hermano. Cuando a ti te comienzan a adular, el corazón comienza a inflarse y los bolsillos también a abrirse. Y cuando usted ya lo tienen ahí, que usted puede, y ahora usted ya está impulsado para dar. Eso hace la adulación, la lisonja. Como sabéis, y dice, ni encubrimos avaricia. Dios es tremendo testigo, ¿no? Un hermano decía del Evangelio de la prosperidad. No se dejen engañar, hermanos. El Evangelio de la prosperidad no tiene la intención de que usted prospere, sino tiene la intención de que el pastor prospere. Es verdad. Porque cuando a usted le hablan de prosperidad, usted tiene que, para prosperar, pactar, sembrar, diezmar, primicias. Entonces, ¿quién es el que está prosperando en verdad? El pastor. Hay avaricia. Dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, aunque hubieran podido hacer, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mira el ejemplo de Pablo. O sea, Pablo podía ser carga como apóstol, pero en vez de ser una carga para los hermanos, trató a los hermanos como hijos, como una madre cuida a sus hijos. Dice ahí en el 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Ese es el ejemplo de una mano que no solo es limpia, sino que tiene sangre. ¿Qué es eso? Tesalonicenses, yo no solo hubiera querido entregarles el Evangelio, sino si yo hubiera podido con mi trabajo entregar mi vida, también la entrego. Tremendo, ¿no? Que no solo no esperaba nada de ellos, sino que estaba dispuesto a entregarse por ellos. Eso es un verdadero sacerdote de Dios, que usa su mano no para recibir, sino para dar. Mire lo que dice, no pierda el pasaje porque ahí te volvemos ahí. Ahí en el 2 Corintios 2, 14, Pablo habla de los corintios. Una iglesia ingrata, una iglesia rebelde, una iglesia hostil al mismo apóstol, una iglesia llena de divisiones, problemas entre ellos, y una iglesia que ha dejado que su corazón se vuelva contra Pablo, rechaza a Pablo, menosprecia a Pablo, no quiere recibir a Pablo. Pero mira lo que dice Pablo de ellos, o hablando de su ministerio acerca de ellos. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. ¿Qué está diciendo Pablo? Voy a ir de ustedes, Pero hermanos, ni siquiera me aparten dónde dormir, no me den para los pasajes, yo no voy y no soy gravoso a ustedes. Diferente hoy en día, ¿no? Hotel, todo eso. Pablo dice, yo voy y no voy a ser gravoso. O sea, está diciéndole, yo voy por mi cuenta. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Uy, esto, hermano, esto nunca yo lo había escuchado. Nunca en mi vida cristiana he escuchado una enseñanza sobre este tema. Los hermanos no deben atesorar para los líderes. Los líderes deben atesorar para los hermanos. Yo conozco un hermano que ese hermano pudiera tener una muy buena casa, hermano, y un buen carro, porque recibe muchas ofrendas. Pero cuando usted va a la casa de ese hermano, la casa, no un mueble, no. La casa está llena de libros para los hermanos. Y cada publicación de esos libros vale millones, hermano. Y él de lo que tiene, no lo tiene para él, sino para los hermanos. Eso es un ejemplo, hermano. Son ejemplos de hombres de Dios que realmente no están en la iglesia por lo que la iglesia les da. Y como un día le decía a un hermano también, hermano, sinceramente, es más lo que damos que lo que recibimos. Mucho más, hermano. Y es el ejemplo de Pablo, y así deberíamos aprender. Y yo, mira lo que dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío. Tremendo, ¿no, hermano? Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Uy, no, hermano, si yo tuviera, de verdad, si el Señor nos diera pastores así, yo les llevo la maleta. De verdad, hermano. De verdad, yo les llevo la maleta. Cuando tú encuentras un hombre que está dispuesto a sacrificarse por la causa del Señor y a darlo de él, son hermanos dignos de que tengan un lugar en la casa de Dios. ¿Sí? Aunque amándoos más, sea amado menos. Porque esa es la ingratitud del hombre natural, ¿no? Eso es como cuando uno habla de las mujeres a veces en el mundo. Se encuentran un hombre guache, mal marido, o mal hombre, y ahí están. Y se encuentran un buen hombre y ahí se la montan. Lo mismo con Pablo. Un buen ministro y era menospreciado y señalado. Pero el mal ministro, el que se enseñorea de ellos, a ese sí se le tiene amor. ¿Qué cosas, no? Así somos. Pero bueno, el ejemplo de Pablo es muy bueno para nosotros. Volvamos a segunda, a Tesalonicenses 2:9, ¿dónde quedamos? Dice ahí en el 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo, de verdad que tenía una conciencia muy pura, y esto es algo que uno debe aprender en relación a su actuar con los hermanos. Un hermano decía, creo que el hermano Baxin, nosotros publicamos la biografía de él, y él decía que una de las cosas que el Señor le dijo cuando lo llamó al ministerio, la primera fue, una de las que le dijo y que le quedó él muy marcadas, fue que nunca pidiera dinero y nunca mostrara sus necesidades delante del pueblo. El Señor le dijo, ¿tú quieres servirme? El hermano le dijo, sí. El Señor le dijo, bueno, guarda esto en tu corazón. Y le habló varias cosas, pero una de esas que les dijo, nunca muestres que tienes necesidad. Y yo cuando recuerdo esas palabras de ese hermano, a veces me siento rearguido, porque hay días que, por ejemplo, llegamos a la reunión de oración. Ay, hermano, oremos por esto y oremos por esto. Y a veces uno como inconscientemente dice, ay, hermano, oremos por tal asunto que lo estamos necesitando para tal cosa. No es nunca nada personal. A veces hemos dicho cuestiones de aparatos que necesitamos. Inmediatamente, y eso que lo decimos entre personas que somos de confianza y pocas, inmediatamente siento por dentro como una reprensión del Señor. Y yo, ay Señor, qué pena. No debía haber dicho esto. De pronto no falta el que piense que con solo esas palabras sienta que le estamos pidiendo, Señor. ¡Oh, Señor! Ya me ha pasado como dos veces que yo digo, y ni siquiera es algo de nosotros. Por ejemplo, digo, hermano, oremos porque vamos a publicar esto. Y como que, ¡ay, Señor! No debemos decir que necesitamos para esto, Señor. Perdónanos. Debemos guardarnos al máximo, porque hay algo que es verdad. Uno puede coaccionar las personas, ¿no? Yo conozco muchos hermanos que tienen dinero y son muy amigos de nosotros. Y yo estoy seguro si que yo fueran de ellos, le dijera, uy, hermano. Ah, usted viera, estábamos en el programa y se nos dañó un micrófono. ¿Cómo voy a hacer yo para grabar el próximo programa, hermano? Hermano, yo sé que me estoy despidiendo, él me va a decir, hermano, yo te doy para el micrófono. ¿O no? Yo sé que son personas que nos aman y aman las cosas del Señor. Si uno les dice, eso es coaccionar. Y hasta de esas cosas debemos tener cuidado. La norma que hicimos, solo vamos a hablar de asuntos con los que trabajan en eso, tienen la misma carga y no pueden proveer, sino que tenemos que depender de Dios. Los que, para que no se vean las necesidades. Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Y de una vez les digo, no es que se nos dañe un micrófono. Terminamos con dos advertencias. Primera de Timoteo 6, verso 6, hermano. Primera de Timoteo 6, verso 6. Esto es para todos, hermano, para todos, en todas las áreas de la vida. Algo que usted guarde en su corazón, eso va a guardar sus manos también. Dice Pablo a Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Hermano, si usted tiene un trabajo sencillo o lo que sea, y ese trabajo le da a usted para comer y para tener abrigo, conténtese con eso y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Porque muchos, por querer tener más, son capaces hasta de sacrificar su fe y sus convicciones. Contente, la piedad es eso. La piedad no es que Dios lo va a prosperar y lo va a hacer rico en ese mundo. Eso es impiedad, eso es ser como el mundo. La verdadera piedad es contentarse con lo que Dios le ha dado. Sea poco o sea mucho. Si usted es fiel en lo poco, generalmente Dios lo bendice y lo prospera. El que es fiel en un trabajo así sencillo, Dios lo bendice. El que es fiel con las cosas que Dios le ha dado, Dios le da más. Pero aún si no le diera más, conténtese con eso. Porque eso es bueno. Eso lo va a librar a usted de estar suspirando por cosas que tal vez no le convienen y llegar a hacer cosas que no le convienen. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No está mal querer un mejor trabajo, no está mal querer tener algo más. El problema está amar esas cosas. Conténtese con lo que tenga. Dele gracias al Señor, sea agradecido. Honre al Señor en su trabajo. Honre al Señor con la primicia de sus bienes. Honre al Señor con lo que Él le ha dado y verá que el Señor va a tener cuidado de usted. Esa es la primera. Contentamiento es muy importante para no hacer cosas deshonestas. Segundo, como decíamos ahorita, tenga cuidado de los mercaderes de la fe. Terminamos con un pasaje ahí en segunda de Pedro. Verso 1 dice, segunda de Pedro 2, verso 1. Tenga cuidado, hermano, porque hay muchas personas que no son como Pablo, que van con intenciones deshonestas. Dice segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, resalte esa palabra, hermano, y muchos seguirán sus disoluciones. Hermano, el cristianismo es un cristianismo minado de falsos profetas y falsos maestros. Pero no solo está minado de cosas falsas, es un cristianismo que tiene muchos seguidores. ¿Sí? Esos falsos maestros tienen muchos seguidores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira la siguiente palabra. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Tenga cuidado de los que usan el evangelio como una... como un comercio, hermano, de los que venden, de los que hacen negocio con todo lo que es de Cristo, hermano. Porque como dice más adelante, si Dios no perdonó a los ángeles, si no, Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, si Dios no perdonó a los que pecaron de esa manera, tampoco a los que están usando el evangelio como mercadería. Guardaos de los falsos maestros, de los que no tienen sangre en sus manos. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. El Señor nos ayude, ¿no? El Señor nos ayude y limpie nuestras manos con sangre. Con sangre, con la sangre del Cordero. De tal manera que tengamos manos limpias y de tal manera que nuestras manos, como Pablo decía, estén dispuestas a sacrificarnos por los hermanos. Que la iglesia del Señor llegue a ser tan preciosa para nosotros que estemos dispuestos a dar por lo que Cristo también se dio. Amén. Qué preciosos estos temas, ¿no, hermanos? La sangre en el pulgar de la mano derecha. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es limpia y tu palabra es pura, Señor. Si hay algo malo, ciertamente es en nosotros, Señor. Si hay algo malo, ciertamente es en nuestro corazón, Señor. Si hay algo malo, ciertamente es en nuestras vidas, Señor. Límpianos con tu sangre, Señor, de tal manera que podamos ser ministros tuyos. De tal manera, Señor, que podamos seguirte y honrarte, Señor, como buenos sacerdotes. Señor, si hay algún asunto donde debamos corregir, enderezar, Señor, si hay algún asunto donde debamos redimir, Señor, si hemos defraudado a alguien, robado a alguien, Señor. Si tal vez alguien tiene algo contra nosotros, Señor, concédenos la manera de restituir, Señor, por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos, queremos ser siervos santos tuyos, Señor. Queremos ser irreprensibles, trabaja en nuestra vida, Señor. Ayúdanos también cuando las cosas nos superan, Señor, cuando tal vez no podemos pagar, tal vez... Ayúdanos, Señor, para no quedar en vergüenza, Señor. Concédenos eso, ser esforzados, bendice nuestro trabajo, Señor. Bendice el trabajo de cada uno de mis hermanos, su economía, Señor. Sus negocios, ayúdales a llevarlos con toda sabiduría y santidad, Señor. Nuestras relaciones con el mundo, Señor, con los que nos ven de afuera, Señor. Límpianos con tu sangre si hemos pecado, Señor. Y haznos santos, Señor. Que podamos alzar manos santas, Señor, delante tuyo, Padre. Para ser una iglesia santa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. También libra a todos tus hijos, Señor, de los ovni, de los fines de nuestra generación, Señor. Libra a aquellos que son esclavizados, Señor. Aquellos que son abusados, Señor, por los pugilistas, Señor. Líbralos, Señor. Libra a nuestros hermanos, Señor, de estos falsos maestros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Y levanta obreros, Señor, obreros santos, Señor. Que la mies es mucha y los obreros son pocos. Levanta obreros que puedan servir con toda piedad y santidad a tu pueblo, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.